Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, ¿cómo va la entrada a diciembre? El décimo mes en el antiguo calendario romano, de ahí su nombre, pero el doceavo y último del año en el actual, el gregoriano. Además, lleno de fiestas, de esas que o te encantan o las detestas. ¿Cuál es vuestro caso? ¿Nos lo contáis?
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu.
Del 7 al 10 de diciembre se celebra en Lyon la Fête des Lumières, la fiesta de las luces. Para conocer su origen tenemos que remontarnos a 1852. El 8 de septiembre de ese año se tenía prevista la inauguración de una estatua dedicada a la Virgen María en agradecimiento por salvar a la ciudad de la peste y otras epidemias, mérito que los lioneses le atribuían. Sin embargo, unas fuertes lluvias que acaban con el desbordamiento del río Saona posponen la fecha al 8 de diciembre. Ese día, la ceremonia volvía a estar amenazada por el agua, hasta que finalmente dejó de llover y, de manera espontánea, los habitantes de Lyon comenzaron a colocar velas en sus ventanas iluminando toda la ciudad. Es así como nace esta tradición, que a partir de 1989 amplía la iluminación a ríos, montañas y monumentos, y 10 años más tarde da lugar al Festival de las Luces, en el que la ciudad se ilumina de manera especial durante 4 noches. Además de la iluminación de 370 lugares emblemáticos de la ciudad, Lyon se llena de burbujas gigantes de colores, fachadas que cobran vida, frescos con personajes famosos e infinidad de trabajos de artistas en iluminación, sonido y diseño. Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, car la terre tournera encore même quand. La historia de Lyon viene acompañada, como no, de importantes personajes. Si os digo que penséis en la persona más trascendente a nivel histórico nacida en Lyon, ¿os vendría algún nombre a la cabeza? Y ya os adelanto que Karim Benzema no cuenta. Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, nació en Lyon, al igual que el vigilante de la playa David Charvet o David Charvet, pero tampoco son ellos. Como pista os diré que Lyon aún no se llamaba así, sino Lugdunum. El origen de la ciudad se remonta al año 43 antes de nuestra era, en la colina de Fourvière. Y aquí nacerían no uno, sino 2 emperadores romanos. El primero de ellos fue Claudio, nieto de Octavia, hermana de Augusto, y de Marco Antonio, sí, el de Cleopatra, y subió al trono tras el asesinato de su sobrino Calígula a manos de la guardia pretoriana, convirtiéndose así en el primer emperador nacido fuera de la península itálica. Sería la misma guardia la que le proclamara sucesor como cabeza del poder imperial, algo que no gustó al Senado. Sin embargo, Claudio, que tenía una gran formación, consiguió un próspero gobierno, tanto a nivel administrativo como militar, siendo su mayor logro la conquista de Britania. Claudio había sido un gran estudiante y era un prolífico escritor, entre ellas varias obras de historia, además de una autobiografía, aunque lamentablemente ninguna ha llegado hasta nuestros días. A nivel arquitectónico se llevaron a cabo muchas obras, entre ellas varios acueductos, así como canales y carreteras por todo el imperio. De su reinado es también la famosa Porta Maggiore de Roma, construida entre 2 acueductos y que 2 siglos más tarde pasó a formar parte de la Muralla Aureliana. Que tu m'aimes, fais-moi sourire. El segundo emperador nacido en Lugdunum sería Caracalla, hijo del primer norteafricano en llegar al trono, Septimio Severo, inaugurando así una nueva dinastía proveniente de Cartago. Al igual que ocurre con Claudio, las fuentes históricas no son muy favorables a Caracalla, al que tildan de cruel y despiadado, que no es que no lo fuera, pero como hemos visto en otros programas, esta información hay que tomarla con pinzas, ya que se basaba más en simpatías y enemistades que en datos reales, principalmente las biografías, así que nos centraremos en hechos contrastados. En el año 212, el emperador toma una de sus decisiones más importantes, incluso a nivel histórico, la de otorgar la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio y a las mujeres los mismos derechos de las habitantes de Roma. Según la historiadora Mary Beard, unos 30 millones de personas se habrían beneficiado del Constitutio Antoniana o Edicto de Caracalla. No olvidamos, por supuesto, las famosísimas termas que llevan su nombre y que son unas de las más importantes de la época. Para su construcción se llevó a cabo una gran reestructuración de la zona, incluyendo la desaparición de otros edificios. Tras 4 años de obras, en el 216 se inauguran. Según las fuentes, la decoración incluía columnas y suelos de mármol, mosaicos, estatuas y grandes jardines. Y es que las termas no estaban pensadas solo para el baño, sino que eran un lugar en el que, además del culto al cuerpo, también se podían usar para pasear o estudiar, un lugar donde poder relacionarse. Bajo el edificio, en una de las salas del sótano, encontramos algo curioso, el mitreo más grande de Roma. Vale, ¿y qué es un mitreo? Bueno, pues por si no lo sabéis, que quizás sí, es un altar utilizado en el mitraísmo, también conocido como Misterios Mitraicos, un culto mistérico que tuvo lugar en la antigua Roma en la que se adoraba a la deidad indopersa Mitra, aunque esta zona no siempre está abierta al público. Las termas, tras ser restauradas en varias ocasiones, finalmente dejaron de funcionar tras 300 años abiertas. La vida de Caracalla no fue tan larga, proporcionalmente, como la de sus termas, ya que murió con tan solo 29 años, apuñalado por la espalda por un soldado. A diferencia de las cenizas de Claudio, que fueron enterradas en el mausoleo de Augusto, los restos de Caracalla se encuentran en el mausoleo de Adriano, también conocido como Castel Sant'Angelo.
Fuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Como hemos visto, desde su fundación, la actual Lyon ha ido escribiendo partes importantes de la historia. Y esto no se queda en la antigua Lugdunum, sino que ha continuado hasta nuestros días. Para hablarnos de la historia de la ciudad francesa, recibimos en el programa, una semana más, a nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Pues sí, hoy os traigo un pequeño viaje por la historia de esta preciosa ciudad, para entenderla tal y como la conocemos hoy. Y bueno, pues lo primero es situarla. Lyon es una ciudad ubicada en la histórica región del Ródano Alpes, entre los ríos Ródano y Saona. Tiene una población de algo más de 500.000 habitantes. Y así se convierte pues, en la tercera ciudad más poblada del país, por detrás solo de Marsella y de París. Su centro viene a reflejar sus 2.000 años de historia. Y bueno, pues es por eso que nos podemos encontrar, por ejemplo, con el anfiteatro romano de las Galias, como con edificios de época medieval y renacentista, pero también pues con el moderno distrito Confluent. Bueno, pues vamos a empezar nuestro viaje en el tiempo. Oficialmente, todo comienza con la llegada de las legiones romanas en el año 48 a.C. El lugarteniente de Julio César, Lucio Munacio Planco, decidió establecer aquí al ejército. Era una colina que se llamaba la Colina de Fourvière. Este asentamiento se acabó llamando Lugdunum, que significa Colina de Lug, dios celta de la luna. En el siglo I, Lugdunum se convierte en la capital administrativa y religiosa de las Galias. Y en el año 196 se encuentra con una especie de disyuntiva en la que la ciudad debe tomar partido, ya que hay una lucha por el poder imperial. Entonces, la ciudad debe pues decantarse por uno de los dos aspirantes al trono imperial, que serían Septimio Severo o Albino. Bueno, pues Lugdunum optó por apoyar a Albino, pero resultó que no fue el que se llevó el gato al agua. Así que, bueno, pues Septimio Severo, que fue el que lo consiguió, nunca llegó a perdonar a la ciudad esta traición. Por tanto, pues la importancia de Lugdunum fue cayendo durante los dos siglos siguientes. Nos vamos ya al siglo III, cuando llegan las sucesivas invasiones bárbaras. En este momento, pues fueron destruidos todos los acueductos de la ciudad. Y claro, pues se quedaron sin agua. Así que sus habitantes se ven forzados a instalarse en otro sitio. Así que se fueron a la orilla del río Saona. Ya en el siglo V, los borgoñones vuelven a ocupar la antigua Lugdunum, llamada ya, como hoy la conocemos, Lyon, y establecen aquí su capital. Después fueron los francos quienes se hicieron con el poder de la ciudad, pero resultó que no tenían la lealtad de los habitantes. Así que estos seguían prefiriendo a los borgoñones, así que otra vez, pues Lyon vuelve a perder importancia. Pero entonces llega la salvadora, la gran Santa Madre Iglesia. Y gracias a ella, pues Lyon recupera otra vez su esplendor. Ya desde el siglo IX, ya que se convierte en la sede del Primado de las Galias, título que a día de hoy aún conserva el arzobispo de Lyon. Bueno, pues hasta el siglo XII, la Iglesia tiene el poder y el control total de la urbe. Tanto así que incluso se llegaron a celebrar allí dos importantes concilios, el de 1245 y el de 1274. Incluso se llegó a coronar allí a Clemente V como papa en 1305. O sea, imaginaos la importancia de la ciudad, muchísima en esta época, muchísima. En 1269, la burguesía y la clase comerciante, pues digamos que estaban ya un poquito hasta las narices de que la Iglesia pues se interpusiera absolutamente en todo. Así que armaron una revuelta contra ella. El problema fue pues que masacraron a campesinos que trabajaban para los canónigos. Más que a los integrantes de la Iglesia en sí. Pues nada, tengo que deciros que el grito de guerra de estos que se rebelaron era, bueno, yo lo digo en español porque mi francés es de pena, adelante, adelante, Lyon la mejor. Y bueno, pues este sigue siendo también a día de hoy el lema de la ciudad. Y bueno, pues deciros que la revuelta no llegó a lograr su cometido. Así que bueno, pues deciden pedirle ayuda a Felipe el Hermoso, que enseguida pone bajo custodia del Reino de Francia la ciudad, en 1292, privando así a la Iglesia de sus privilegios allí. Y así fue, pues como burguesía y comerciantes se pusieron al frente de la administración de la ciudad de Lyon. Y bueno, pues al fin la ciudad se incorpora definitivamente al Reino de Francia. Más tarde llegó pues la Guerra de los 100 Años, la peste y numerosas hambrunas que durante los siglos XIV y XV pues provocaron una gran destrucción y un descenso demográfico muy muy importante. Esto tenía que cambiar y así fue gracias a que en 1420 se le concede a Lyon el derecho de albergar dos ferias francas al año. Esto fue súper importante, porque estas ferias lo que hacían era atraer a comerciantes y banqueros de toda Europa. Así fue como se creó allí la sede de la primera bolsa de Europa. Y por esto Lyon se convirtió en mucho más que un centro económico. Se transformó en un auténtico centro de industria, de arte y de cultura. Y bueno, pues a partir de ahí Lyon se moderniza muchísimo. Se empiezan a construir muchas cosas, entre ellas pues palacetes de gente pues que tenía sus posibles y podía permitirse esta clase de lujo. Además, con la invención de la imprenta, se imprime aquí el primer libro en francés, convirtiéndose en uno de los centros de la imprenta más importantes de toda Europa. También Lyon ganó muchísima importancia gracias a que Francisco I instituyó la industria de la seda. llegamos a los siglos XVII y XVIII, en los que la industria de la seda siguió prosperando. Lyon siguió creciendo imparablemente, pero en contrapartida, bueno, pues digamos que la gente más humilde se siente asfixiada por los impuestos y su poder adquisitivo pues baja notablemente. Y es en este contexto de mucha riqueza para unos y mucha pobreza para otros cuando empieza la Revolución Francesa. Lyon pues estaba totalmente en contra de ella. Así que cuando los revolucionarios llegan a la ciudad, pues digamos que se ve un periodo un poco oscuro, vamos a llamarlo así. Y bueno, Lyon perdió su nombre para ser llamada la Ciudad Liberada. Son destruidos varios edificios emblemáticos. Y pues eso, periodo otra vez de oscuridad total para la ciudad y de pérdida de su importancia. Menos mal que llegó Napoleón y decidió que Lyon debía retomar otra vez su importancia. Así que reincentivó la industria de la seda. Y gracias a esto, pues Lyon otra vez, una vez más, es que Lyon es como el ave fénix, siempre renace de sus cenizas. Y con esto, gracias a Napoleón, pues otra vez volvió a florecer. Y bueno, pues digamos que el resto ya es historia. Y como siempre, yo siempre recomiendo que visitéis los lugares de los que os hablo, porque normalmente son muy bonitos. Y Lyon no es una excepción, es una ciudad preciosa. Y bueno, pues hasta aquí lo que os traía sobre un pequeño esbozo de la historia de Lyon. Lo he hecho muy rápido y muy esquemático para no cansaros mucho. Y nada, pues espero que os haya gustado.
Claro, es que como dices, la historia de Lyon es muy compleja e interesante. No es nada fácil resumir todo esto, tratando además de hacerlo ameno. Así que muchas gracias y que vaya muy bien la semana.
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
En 1998, Lyon y concretamente el casco antiguo situado en las colinas de Fourvière, de Presqu'île y de la Croix Rousse entraban a formar parte de la lista de la UNESCO por su importante patrimonio histórico y arquitectónico. Cerca de 200 monumentos históricos romanos, medievales, renacentistas y modernos. A partir del siglo XIX se comienza a excavar lo que hoy es el Parque Arqueológico de Fourvière, que contiene los restos de época romana en la que se encuentran el teatro y el odeón, junto con el museo creado en el entorno abandonado en el siglo III y que llegó a ser utilizado como cantera. El edificio, semienterrado, está integrado en el paisaje. Además de contar con ventanas que dan a los monumentos, alberga importantes restos de Lugdunum, como 5 importantes mosaicos o la Mesa Claudiana, una gran placa de bronce de la que se conserva la mitad inferior, que recoge el discurso que el emperador Claudio dio en el Senado en nombre de la élite gala, defendiendo que pudieran formar parte de él. En el exterior del museo encontramos el teatro, del año 15 antes de nuestra era, y uno de los más grandes de la Galia, con capacidad para 10.000 espectadores. Y el Odeón, del año 100, que aún conserva su suelo de piedras como mármol, granito y pórfido. El resto del parque arqueológico incluye una calzada romana, unas termas y un mausoleo, además del anfiteatro, del año 19 antes de nuestra era, construido en la colina de la Croix Rousse. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Hace un par de programas, nuestra compañera Cristina nos proponía un reto, que no sé si habréis resuelto o no. Sea como fuere, y como lo prometido es deuda, aquí la tenemos para dar la solución. Desde aprobatorio.com, Cristina García, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas y hola a toda esa gente genial que nos escucha o nos escuchará. Hoy no me he preparado nada para el programa de hoy y solo vengo a deciros que estaré unos días sin venir por motivos laborales y personales, pero que son todos buenos. Entonces, sé que os da muchísima pena que no haya sesión de matemáticas, pero bueno, que en enero vuelvo a la carga. Y aprovecho para daros la solución del acertijo que os planteé hace 2 semanas, en el programa 20 de noviembre, cuando hablábamos de olivos y aceitunas, que si no lo habéis oído, podéis oírlo. Aunque claro, ya sabréis la solución, pero no pasa nada, el programa es chulísimo igual. La solución al acertijo es 4 mochuelos y 3 olivos. Y nada, hasta aquí mi intervención, nos vemos a partir de enero. Os echaré de menos. Chao, chao, saludos desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Nos volvemos a escuchar en enero. Que vayan muy bien las fiestas. Un abrazo grande.
No me cuentes historias.
Ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy hemos estado por aquí Laura Albert, Cristina García y Manuela de la Cruz. Quedan un par de programas en este 2023, pero ya sabéis que disponéis de todos nuestros programas en vuestra plataforma favorita y que podéis escucharlos a cualquier hora y desde cualquier lugar, tantas veces como queráis. Nos encontramos de nuevo la próxima semana. Adiós. Au revoir. La, 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 la.
J'ai acheté un chien, ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. Je finis mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel et on a encore la dalle. Alors avant manger la lune, car après tout, on peut se nourrir des. Se nourrir d'espoir. Je me suis racheté un chien comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles. Et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. Se nourrir d'espoir. J'ai croqué la vie, avalé les pépins. J'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
No me cuentes historias.